13 de febrero, Día Mundial de la Radio, este año 2025, promovido por la UNESCO, con ese lema de radio y cambio climático. Nosotros lo estamos celebrando desde Huelva, desde el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Huelva, en una ciudad que mira al mundo desde su ventana al Atlántico y desde su profunda historia, es la cuna de muchas personalidades destacadas de la cultura y del periodismo en este caso, y de la radio, como el periodista Jesús Hermida, como decimos, pero también de otros muchos. Y hoy vamos a darle protagonismo a esos y esas profesionales que nutren la red de emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía, de esta casa EMA RTV, en esta mesa con la que vamos a ir poniendo el broche a este programa especial. Tengo aquí a Rosa Gómez, directora de Moguer Radio. Muy buenos días, bienvenida, compañera.
Buenos días, Concha.
¿Qué tal?
Encantada de escucharte en este Día de la Radio.
Igualmente, compañera. Y bueno, repetimos voces. Tenemos a Paco Crespo, director de Onda Punta Radio, director de servicios de MRTV. Muy buenas.
Hola de nuevo.
Y Juan Antonio Hipólito también, que se queda aquí ya sentado para seguir charlando de tantas y tantas anécdotas y vivencias. Buenas, compañero.
Me quedo a vivir aquí. Encantado de compartir mesa con Paco, con Rosa, contigo, Concha, de nuevo.
Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Rosa, ya que tú no has participado hasta este momento, este Día Mundial de la Radio, ¿qué supone para ti, siendo directora de la emisora municipal de tu pueblo?
Bueno, pues supone darle el protagonismo que tiene la radio, pero no solamente el 13 de febrero, sino todos los días del año, porque al fin y al cabo somos el medio de comunicación, y en este caso hablo de las más de 100 emisoras que hemos participado o que estamos dentro de la red de emisoras de Onda Local de Andalucía. Somos el medio de comunicación más cercano a todos los habitantes de los municipios de Andalucía, y además esta asociación es un ejemplo a nivel nacional de cómo se aglutinan todas las radios para que nuestros ciudadanos, la ciudadanía, bueno, pues tenga esa información de primera mano.
Uh-huh. Es un trabajo del día a día, de labrar todo ese contenido que nutre la parrilla, ¿no?, de la Onda Local de Andalucía y de cada una de las emisoras que participan en esos contenidos. Rosa, es muy importante además sentirse acompañado y querido, porque sabes que al otro lado hay mucha gente del pueblo que te escucha, ¿no?, que es fiel oyente. Me imagino que eso tiene que reconfortar también.
Pues sí, yo en Moguer soy Rosa, la de la radio. Todo el mundo tiene mi contacto grabado como Rosa Radio. Sí. Y es así, porque cuando yo por la mañana digo buenos días, ya estamos aquí, sé que hay mucha gente que me están escuchando. Incluso muchas veces voy a la farmacia de enfrente y me llego en un momento y están escuchándome. Y a lo mejor tengo en ese momento pues un tema musical, tengo una entrevista que he grabado anteriormente y me estoy escuchando yo perfectamente ahí. Es decir, que me están esperando como todas las mañanas, y además, como tenemos la oportunidad, bueno, pues de poder, y eso lo ha hecho las nuevas tecnologías, de poder a través de online y eso, poder escucharse de otra manera, pues por la tarde también me puedo escuchar, puedo estar perfectamente en otro sitio y estar escuchando mi voz.
Seguro que a todos nos ha pasado, Paco, sí, que hemos tenido esta experiencia que está contando Rosa, de entrar en un comercio y estar en ese momento escuchándote y decirte,
pues tú no estás,
oye,
en la
pero
radio.
Tú qué haces aquí, pero tú no estás en la radio, tú qué haces aquí, ¿sabes? Sí, sí, eso sí. Lo hemos vivido todos, ¿eh?
Pero sí, lo que cuenta Rosa, yo creo que en cualquiera de las emisoras, sí, todos nos llaman. Paco es de la radio, Juan, sí, o Hipólito, sí, de la radio, o Concha, no, sí, sé si a ti en tu,
bueno,
pueblo,
a mí me ha pasado lo que dice Rosa también, ¿eh? Incluso entrar a lo mejor de estar de veraneo en Chipiona, por ponerte un ejemplo, entrar a un comercio que esté sonando una promo con mi voz, es, de la Onda Local, es, de Andalucía.
O Perico Feria, cuántas, sí, veces, sí, suena, que lo escucho ya más veces en Onda Punta que a mí mismo.
Y digo, cómo, bueno, se nota cómo nos ha evolucionado la voz, ¿eh? Porque, sí, se, sí, escucha esos registros de los primeros años y es impresionante cómo vamos también madurando y creciendo, ¿no?, en el medio. Algunos empezamos muy, muy jovencitos, ¿no?, como hemos comentado, en la radio, y es donde, bueno, pues nos hemos experimentado y hemos cogido esas tablas, ¿no?, que se decía.
Cómo vamos modulando la voz a, totalmente, lo largo de los años, ¿eh?
Sí.
Intentando, bueno, en realidad luego al fin y al cabo A ver, cuando tú te enfrentas a un micrófono, pues modulas la voz lo mejor posible, pero para que te escuchen de la manera más clara todos tus ciudadanos, todos tus oyentes. Pero sí es verdad que no se pierde ese acento. El acento andaluz. De Moguer, el acento de Punta Umbría, el acento de Nerva. Sí. Todos esos acentos están dentro de los que trabajamos en la radio local.
El acento y los nervios. Estoy acordando ahora mismo de la noche del aniversario de Luis Viude, me decía, con los años que lleva en radio Luis Viude, decía, y estoy nerviosa aquí.
Sí, es verdad.
Hay momentos en los que no eres capaz de mediar palabra cuando te ponen aquí un micrófono de esto de hola.
Pero porque somos protagonistas, no es lo mismo contar las historias.
Sí,
que en ese momento tú eres protagonista y te están dando un premio o te están valorando. Al final, nosotros yo creo que la gente que trabajamos en la radio somos muy humildes. Al fin y al cabo, no nos gusta...
Hay que serlo así, hay que serlo así, y así te tienen que reconocer tus oyentes también.
Eso es las emisoras de los pueblos, en las municipales y las comunidades. Claro, no todos son tan humildes como somos en Ola.
Nosotros sí.
Porque somos periodistas de pueblo a mucha honra, ¿no? Y lo que tú dices a mi Paco
Y hacemos de todo. Claro, yo, por ejemplo, no tengo ni técnico, es decir, yo me autocontrolo.
Autocontrol, claro que sí. Además, así empezamos todos.
Que se lo pregunten a Nacho o a tanto otro que están uno solo en la radio. Hombre, alcaldes y alcaldesa, por favor, por lo menos contratar a técnicos y periodistas, porque una sola persona no puede hacer la radio. En este Día Mundial de la Radio, que van a felicitar a muchos compañeros y compañeras de emisoras que están solos, que se acuerden esos alcaldes y alcaldesas que hace falta, igual que en un servicio técnico de un ayuntamiento o para cualquier departamento hace falta más de una persona, en la radio también, y es un servicio público.
Fíjate,
que lo consideren como servicio público.
Fíjate que antes, al inicio de este programa lo ponía en valor el presidente de la Diputación.
Estás pensando lo mismo que yo,
Claro, y yo conforme estaba escuchando al presidente de la Diputación, digo, ojalá y estén todos los alcaldes escuchando a este hombre lo que está diciendo y cómo pone en valor la radio local y la radio de pueblo, ¿no? Porque desgraciadamente en todos los sitios no es.
Sin embargo, cuando han tenido que hacer recortes en un ayuntamiento, lo primero que han hecho es cerrar una radio.
Sí.
Y no se dan cuenta del servicio que presta la ciudadanía, un medio de comunicación tan próximo al ciudadano como ese.
Desgraciadamente lo suele valorar más el ciudadano que el propio político. Ajá. Sí.
Y además,
bueno, Concha, te habrás dado cuenta de que ya hemos nosotros movido.
Me parece estupendo.
Momento. Bien decirlo, porque además hay muchos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales, que le dan también más importancia a las redes sociales que a la radio, y se equivocan. Por mucha promoción que te haga, por muy bien que te venga para campaña y tal, la radio es la radio, ¿no?
Sí. Nosotros al fin y al cabo, y muchas veces lo digo yo también, además de ofrecer entretenimiento y dar compañía a todas las personas que están detrás de la emisora, al fin y al cabo vendemos gestión.
Y participación, que es muy importante.
Y participación, y lo vendemos de forma directa. Y muchas veces no se dan cuenta de eso.
Y lo decía antes el presidente de Diputación también, a todos los ayuntamientos les gusta que sus plenos se escuche, que la gente esté informada, que se sepa qué hace, no solo ya el equipo de gobierno, sino la corporación, y para eso si tienes una emisora y se emiten los plenos, pues qué mejor forma, ¿no?, de saber qué están haciendo tus representantes políticos en tu pueblo, ¿no?
Yo también quería, aparte de esto, preguntarle a Concha que qué le parece un día como este.
Vamos a ejercer también de periodista.
Sí. Rosa ahí pinchando, ¿eh?
Bueno, hombre, yo soy muy feliz. Como protagonista y tú estás todo el día al pie de cañón. Eres la voz de la onda local de Andalucía cada mañana. ¿Qué supone para ti el día 13?
Pues me encanta que me haga esta pregunta porque me hace muy feliz. Porque me hace valorar y agradecer el hecho de trabajar en lo que me gusta, que es ponerme delante del micro. Y muchas veces, como decíamos antes, hay mucho bagaje, mucho preparativo detrás, pero muchas veces hay que sentarse delante del micro porque ha pasado algo, hay que contarlo, y no hay lugar, no hay tiempo para preparar nada.
Sin papeles.
Y muchas veces todo está aquí, en la cabeza, ¿no? Y cómo hay que hilar las ideas, hay que contarlo para poder contarlo de la mejor manera posible. Pero a mí me hace tremendamente feliz poder estar aquí, además de venir a Huelva, por supuesto, que es una ciudad que amo, y una provincia en general, y bueno, pues estar estar en un programa así, compartir con los compañeros, también nuestro compañero Pedro, que está hoy aquí en los mandos técnicos, por
sí,
supuesto, de agradecer.
Yo, ¿eh?
También.
Y todos los técnicos de todas las emisoras que hacen cada día que esto suene como suena, ¿no?
Lo que pasa es que Pedro no tiene micrófono, si no lo íbamos a hacer hablar también.
Pero mira la cara de felicidad que ha puesto cuando le hemos nombrado, porque hay muchos Pedros en cada emisora, ¿no?
Sí.
O Vicentes, o, sí, o no sé cómo se llama el tuyo. O
Javier, Javier
bueno,
Campo,
no, yo no tengo, yo no tengo.
Rosa sí, autodidacta.
Yo utilizo a mi técnico de radio, de teatro de vez en cuando para que se acerque y me eche un vistazo, pero no...
Y ya que estábamos hablando de nosotros, ¿no?, más internamente, lo ha dicho antes Paco Crespo, en noviembre celebrábamos los 40 años de esta casa, de MRTV. Fue ese momento tan emotivo, ¿no?, con Luis Viúdez, como él, bueno, pues estuvo al frente de Radio Castro durante tantos años, ¿no?, en Castro del Río, en Córdoba, y cómo sigue siendo, pues, alguien esencial, ¿no?, para la onda local de Andalucía, porque además se le ve esa pasión que tiene, ¿no?, por comunicar, y cómo se sentía tan nervioso por verse reconocido, ¿no?, por tantos compañeros y compañeras que me imagino que le conmovió, y como es lógico, ¿no? Esos 40 años, Paco, ¿qué es a día de hoy que un medio, como una asociación como MRTV, pueda decir con ese orgullo cumplimos 40 años y además con ese eventazo que nos marcamos ese día, ¿no?, en Jerez?
Pues estaba pensando, antes lo hablaba con Perico, digo, hay emisoras que tienen menos años que nosotros, uh-huh, y están celebrando y dándole un bombo, y la verdad a veces sacamos poco pecho de lo importante que es EMA, gracias sobre todo a sus inicios con Manuel Chaparro, pero la historia que hemos hecho, tenemos más historia que muchas emisoras privadas que están, correcto, celebrando 20, 25, nosotros llevamos 40 años. Concretamente, donde apunta ya 32. Nerva, ni 40, te cuento, también, porque. Sí, pero Nerva estaba ya antes de la EMA.
95 años podíamos haber cumplido.
Claro.
De no haberse metido la dictadura por medio.
O Pizarra, o en fin, otras emisoras que. Y hay emisoras que, o no sé, hay instituciones que cumplen 20 años y en fin, y parece que nosotros llevamos el doble, o sea que. Y yo creo que además hemos hecho una gran familia. Cada mañana aquí en Hola se ve esa variedad de voces que entráis, correcto, los cronistas desde todos los puntos de Andalucía. Y yo creo que es forma de hacer la radio en conjunto, ¿no? No con la voz que nos llega desde Sevilla, desde Madrid o desde Barcelona, como pasa, sí, en las emisoras generalistas. Y nosotros somos más participativos, más colaborativos.
Con noticias diferentes, que creemos que nosotros somos los más indicados para saber qué es lo que más le interesan a los que nos están escuchando, y con los acentos diferentes de cada una de las provincias de Andalucía. Claro. Y otra cosa que iba a decir, porque la mayoría de las radios generalistas, de estas radios grandes, tienen sus escaletas con un equipo detrás impresionante de redactores. Nosotros muchas veces, yo entro en la radio prácticamente sin escaleta, es decir, sin nada. Sí. Es decir, con cuatro temas que voy a desarrollar, con un invitado que voy a tener, con una llamada de teléfono. Tengo a dos de la Peña de Cantejondo allí, me está diciendo, llama al Cantao, y yo estoy técnicamente intentando que siga hablando porque estoy llamando al Cantao que va a entrar. Es decir, que...
Si se viera todo eso con una cámara, Rosa...
Pues imagínate.
Es impresionante. ¿Eh? Y los expertos que nos hacemos en temas que a lo mejor antes no hemos tocado, porque... Hay que hacer entrevistas, ¿no? Hay que contar con muchas personas, de representantes de muchísimos ámbitos, y cómo se aprende también, ¿eh?
Sí, y cómo me he llegado a levantar incluso de cuando estoy en la mesa de control, porque a lo mejor el micrófono no funcionaba bien y estoy cambiando micrófono mientras me está hablando uno de los invitados, le estoy cambiando el micrófono porque, sí, si no tengo manera de escucharlo.
Sí.
Es decir, es que...
Yo me estoy acordando de una anécdota, ya si me permitís. Haciendo un informativo por la tarde, a las 7 de la tarde, un 31 de diciembre...
Ala.
En directo, que eso tampoco es muy habitual en las emisoras, pero que no, está no sé, todo enlatado y grabado.
El 31 de diciembre todo automático.
Pero el 31 de diciembre no sería en Hola, ¿no?
En Hola. Hace ya unos cuantos años, ¿eh?
Ah, bueno.
Pero bueno, estábamos el compañero que estaba antes en los mandos técnicos, que era Fernando Peña, y yo los dos solos, ¿eh? Allí en el estudio, dando las noticias, está empezando 7 en punto y un minuto. De repente se va la luz en todo el distrito, digamos, ¿vale?, donde está la onda local de Andalucía, pero un apagón tremendo. Bueno, me quedé sin ver, tenía el guión por delante y a oscuras completamente. Bueno, tuve que inventarme o echarle imaginación y empezar a contar algo para que no se notaba. Luego escuchábamos el archivo es que ni se notó.
Es que el, eso poder, es ya... el poder de improvisación sí. que tienen los locutores de la Onda Local de Andalucía en todo Andalucía es un valor añadido que no sé si lo tienen otra radio, pero yo eso sí lo noto en las nuestras, ese poder de improvisación. Y ese viene desde muchos años atrás, que sí, que hay que tener un guión, obviamente, una estructura para seguirla, pero la capacidad que tienen los periodistas, los locutores de la Onda Local de Andalucía, para seguir el guión, si pierdes el hilo en un momento, es brutal.
Bueno, sí. Lo decía antes de Rosa, o sea, cualquier emisora generalista tiene un equipo de 20, 30 personas escribiendo solamente para esa voz que está... bueno, en los grandes medios.
Para la voz estrella.
Sí, sí. Nosotros tenemos que hacerlo solo, absolutamente solo.
Claro, solo. Por eso también, o sea, cuando pasan estas cosas, sabes seguir, sí. porque precisamente tú te has trabajado ese contenido, ¿no? Correcto. Lo tienes al final retenido.
Y no te quedas en babia, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Ventajas tiene que tener.
Claro.
Algunos después nos llaman para formar parte de los equipos para los ayuntamientos, para ser políticos, y porque luego a la hora de hablar tenemos muchas tablas.
Claro. Bueno, te llaman para eso, ¿no? Te llaman para presentar la fiesta, todo. Para presentar los carnavales, para hacer el pregón de no sé qué.
Se han dado casos de esos, ¿no? Claro. De compañeros de emisoras municipales que han acabado en el ámbito político de su mucho, pueblo, claro. ¿no?
Hay muchos, ¿no? Completamente. Sí. Decía ante el presidente de Diputación, cuidado porque una vez que se entra es muy difícil salir.
Claro.
que, y cuidado, cuidado.
Claro.
Sí, bueno, en Onda Punta tenemos la compañera que se jubiló el año pasado, Toñi Hernández, que uh-huh. también trabaja muchas veces sí. en la Onda uh-huh. local. Ha estado en política 12 años.
¿No? Uh-huh. Y además fue tu concejala, ¿no? Fue concejala de comunicación.
Sí, sí, llegó sí, a ser sí. alcalde, creo recordar, Paco, en Campillos.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Paco. Uh-huh. O el alcalde de Rute, ¿no? Antonio, que era periodista. Bueno, era ex periodista. Empezó además con... No sé si estuvo trabajando en Rute... En Bea también, el Guillermo, ¿no?
Guillermo,
fue
sí,
alcalde, correcto, fue correcto. Alcalde de Bea. En
fin, yo no me veo, sinceramente.
Tenemos muchas casas.
No me veo.
Tenemos muchas casas, así que cuidadito.
Yo creo que madera tiene aquí Juan
sí,
Antonio.
Sí, pero no. Lo tengo clarísimo. Bueno,
de momento
no, no me voy a meter
es
en
el colegio de Huelva.
Bueno, ha dado un paso.
Oye, y no, lo,
yo tampoco. Diferente.
No sé si
yo
lo ha dicho antes o no, pero este año
no lo he dicho.
El Congreso de Periodistas de Andalucía se celebra en Huelva, sí. Huelva sí. entre Huelva y La Cristina, por cierto, que en La Cristina uh-huh. hay otra emisora local, que a ver si algún día
pues sí.
somos capaces de sumarla a la ESMA, que llevo yo 32 años detrás de ella.
Ese
ellos.
Trabajo lo vamos a empezar a hacer en el Congreso.
Pues ya, en el Congreso, sí, sí, a ver si con el alcalde Genaro podemos.
Claro que
porque
sí.
Porque se
muere. Sí, sí, lo vamos a empezar a hacer.
Sería genial.
Qué bien, además ahora en esta fecha, como decías antes, Paco, ¿no? Los carnavales que están a la vuelta de la esquina, nuestras emisoras municipales estamos muy pendientes de todo lo que se hace. Porque la radio no es solo para informar, ¿no? Para dar malas noticias, porque mucha gente dice, es que no pongo la tele, no escucho la radio, no veo nada porque me deprimo. Pero sí, las emisoras municipales tienen mucho más, ¿no, Rosa? Tú ahí
nosotros,
con todos los eventos culturales.
Nosotros, le estaba diciendo antes a Perico Feria,
sí.
Que Moguer no se para. Sí, tenemos una programación impresionante de Navidad que no paramos. Ahora llega la Feria 1900, uh-huh. que será la semana que viene. Luego tenemos las jornadas Moguer América y yo. Luego la romería, bueno, la Semana Santa, la romería. Y al fin y al cabo está todo el mundo pendiente de todo el programa de actividades, de todo lo que... Porque además en mi pueblo, es decir, en Moguer, la gente le encanta estar en la calle.
Yo creo que es algo general, ¿no?, de Andalucía.
Es que gusta. Cuando el fin de semana ve que no hay nada, están como... falta
voy,
algo.
Nos voy a quitar el título de capital del ocio.
Y Paco, en Punta Umbría, bueno, qué decir, ¿no? Estamos en la costa, tenemos ese aliciente, ¿no?, de playa, de mar, todos esos productos maravillosos, el carnaval que tenemos a la vuelta de la esquina, luego ya vendrá, creo que en abril, ¿no?, se suele celebrar también la Feria de la Gamba.
Ayer, por ejemplo, además ha habido una reunión con los portugueses, con los chavales, bueno, los chavales, con los organizadores uh-huh. de los chavales, que vienen 8.000 Madre estudiantes mía. Preuniversitarios portugueses que eligen Punto Umbría cada año desde hace ya más de una década. Creo que cumplen 11ª edición ahora. Son 8.000 chavales de Portugal que vienen, que hacen unos conciertos que, bueno, son tremendos, ¿no? Para ellos, lógicamente, es como su fiesta de fin de curso, pero eso tiene una repercusión mediática en Portugal tremendo, ¿no? Y bueno, y el carnaval, yo siempre digo que el carnaval es el que nos da la energía en Punto Umbría para ya el resto del año, para empezar la Semana Santa y la temporada alta, que es cuando llega a los pueblos de la costa, ¿no? Desde Semana Santa ya empieza la temporada alta y el carnaval nos da esa energía porque nos escuchan desde todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. O sea, mucha gente de Latinoamérica o puntoambrieños que están por otro sitio. Y gente que sigue el carnaval, como yo sigo el de Cádiz, que me encanta, que ojalá Onda Cádiz la tengamos también algún día también en la onda local, igual que esta onda Jerez, y podamos seguir el carnaval de Cádiz. Y eso nos da la energía para todo el año, ¿no?
Y en Nerva, Juan Antonio, ¿cómo está la vida allí, cultural? Mira,
yo me estaba acordando de una cosa que voy a compartir, espero que no le moleste. El director general de Fundación Río Tinto, que es una persona que viene de fuera, cuando nos va conociendo, yo lo metí en un grupo de WhatsApp en el que sabemos difundir todas las noticias que ofrecemos en la radio. Y pasados unos meses me llega a decir, oye, estoy alucinado, jamás podría pensar que Nerva diera tantísimas noticias, además diariamente. O sea, tiene que venir alguien de fuera para reconocer eso, ¿no? Bueno, algo que obviamente en el pueblo es notorio, ¿no?
Y en Nerva tenéis ilustres, ¿no?
Pero te quiero decir que venga alguien de fuera para decirte, oye, estoy alucinado, pero si es que tenéis cada día cosas diferentes que decir, claro, evidentemente. Y es que el día a día de un pueblo, sobre todo los pueblos que estamos poniendo hoy encima de esta mesa, de la manera,
mayoría son buenas noticias, ¿eh?
Sí. Bueno, de vez en cuando en Nerva se cuela una mala. Desgraciadamente ahí en esas malas ya vienen todas las radios generalistas. Todas. Ya. No falta ni una.
Eso pasa siempre.
Nosotros contamos las malas y las buenas, porque a la gente hay que contarle lo malo y lo bueno que te sucede. Pero desgraciadamente las generalistas solamente vienen con las malas, ¿no?
Sí, claro.
Aunque parece que el ámbito local está teniendo mucho protagonismo últimamente, no solo para lo malo, también para visibilizar el activismo, ¿no? De cómo está la gente también peleando por lo suyo. Por ejemplo, está pasando con las protestas sanitarias, ¿no? En la provincia de Córdoba, en este mes están encerrándose en los centros de salud y ahí están las radios municipales de esos pueblos. Hemos tenido los compañeros de Doña Mencía, por ejemplo.
Al hilo de lo que estás diciendo, en las movilizaciones que ha habido a las puertas del Hospital Comarcal de Río Tinto, te hablo de nuestra zona. El medio de comunicación que estaba allí para contar lo que estaba sucediendo era Onda Minera.
Claro.
O sea, es muy importante. Por eso te lo digo.
Y es que está pasando, ¿no? Ese clamor, ¿no? Por la defensa de los servicios públicos, evidentemente, pues está llegando a esas capas, a la población de a pie, que se está movilizando y que ahí están las emisoras municipales transmitiéndolo también y sirviendo de anclaje, ¿no? Para que llegue donde tiene que llegar esas reivindicaciones.
Es que antes decía una cosa el presidente de Diputación de Huelva, David Toscano, que yo creo que todos los presidentes y presidentas de Diputaciones piensan lo mismo, decían que están llevando los servicios de diputación a todas las zonas de la provincia, y es que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, vivas en Cumbres del Medio, que es el pueblo más pequeño, vivas en Moguer, que es uno de los más grandes, ¿no? Pero es que con la sanidad pasa lo mismo, o sea, tiene el mismo derecho a tener una sanidad digna el que vive en Encinasola, que es el último pueblo ya de la provincia, que el que vive al lado de la capital, como puede vivir yo en Punto Umbría. ¿Por qué no vamos a tener los mismos derechos sanitarios o educativos que el resto? Y eso no es así. Entonces, si desde las diputaciones se está haciendo eso por acercar los servicios, desde la Junta de Andalucía se debería de estar haciendo también, y eso no se hace, ni en tema sanitario. En Río Tinto, en vez de potenciar el tema en Río Tinto, igual que en otras comarcas de Andalucía, estamos hablando hoy desde Huelva, pero en otras comarcas de Andalucía pasa igual, en vez de potenciarlo, lo están desmantelando. El Chare de Aracena, que está medio construido desde hace 14 años, se decía que se iba a retomar. ¿Alguien sabe algo del
Chalet? Y eso es lo que verdaderamente le preocupa, ¿no? Claro. A la población, a los vecinos. Claro, la no las peleas políticas de las tertulias.
La gente, lo primordial que quiere es que cuando esté enfermo lo puedan atender y no llevarse cartón. Claro, y al final acabamos sin verdad. Bueno, estamos hablando del día de la radio, viva la radio.
Ya de camino, bueno, también nos hace falta que desde la Junta de Andalucía, bueno, pues ese empujoncito que nos da para seguir pues ampliando la radio, que aunque decía, por ejemplo, alguno de los que han intervenido aquí, que es un medio de comunicación, entre comillas, barato, no lo es porque el mantenimiento cada vez es mucho más alto y hay que seguir comprando. Nosotros desde la MRTV estuvimos con la Junta de Andalucía y yo sé que han hecho un pedazo de trabajo. Hemos tenido la oportunidad de conseguir, bueno, pues esa subvención para...
Una vez.
No se ha renovado.
Esa subvención para comprar equipamiento, además equipamiento de todo tipo, y ahí estaba
y que
claro...
todos aprovechamos.
Estaba claro que estaban las radios detrás, que no había un político detrás, porque se sabía que podíamos comprar hasta unos auriculares como tenemos ahora. Así que yo pido, por favor, que este año vuelva a salir esa subvención, que estamos esperando todos los ayuntamientos como agua de mayo.
Hombre,
pues vamos a terminar con esa reivindicación.
Aunque no nos dé lo mismo que a José Manuel Soto, que nos den un poquito menos, bueno, que nos den.
Pues con esta reivindicación también terminamos hoy esta mesa, esta charla tan agradable, tan bonita, tan reconfortante con nuestros compañeros Rosa Gómez, directora de Moguer Radio, Paco Crespo, director de Onda Punta Radio, director de servicios de esta casa, y Juan Antonio Hipólito, director de Onda Minera RTV Nerva y también, como hemos dicho antes, presidente del Colegio de Periodistas de Huelva. Muchísimas gracias, compañeros.
Feliz día de la radio.
Feliz día
de la radio y felicidades también a los oyentes.
De febrero, Día Mundial de la Radio.
Frente al cambio climático, unidos a través de la radio. En este Día Mundial de la Radio 2025 con la UNESCO, honramos la capacidad de la radio para informar, conectar y empoderar a los y las oyentes en respuesta a los crecientes impactos del cambio climático.
Celébralo escuchando tu emisora municipal o ciudadana. Participa en redes con el hashtag Día Mundial de la Radio.
Pues hasta aquí esta programación especial por el Día Mundial de la Radio, un momento muy bonito para darle el lugar que este medio merece y para homenajear a todas las personas que hacen posible que siga vivo. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este viaje por la historia y la huella de la radio en Huelva. Gracias al Centro de Comunicación Jesús Hermida por acogernos y a la Asociación de la Prensa de Huelva y al Ayuntamiento de Huelva.